esta transmisión especial desde aquí, de San Juan, desde Condado Plaza. Y dando las gracias a Café Lareño, ¿verdad? Porque siempre está con nosotros, ¿verdad? Brindándonos lo que es ese café por la mañanita, tempranito y a cualquier hora. Pero estamos en compañía de Jackson, ¿verdad? De Juan.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo te encuentras el día de hoy? Oye, el año pasado estuvo conmigo aquí también, ¿verdad? En entrevista, y para mí es un honor, ¿verdad? Tenerte nuevamente. Háblanos cómo ha estado San Juan en los últimos tiempos. Háblanos un poquito para acá.
Emocionado de estar aquí en este evento muy importante, uh-huh. No tan solo para la ciudadanía, sino para nosotros los empleados del municipio, uh-huh. Porque hoy es uno de nuestros días de capacitarnos,
sí.
Para enfrentar, ¿verdad? Que esperamos que no ocurra. Enfrentar ese posible evento atmosférico que pueda llegar a la ciudad, y esto es una oportunidad de que nos brinda el municipio de capacitar a todo nuestro personal de la policía municipal. En el día de hoy tengo compañeros de la policía municipal recibiendo adiestramiento.
Eso.
De cómo se van a trabajar y administrar los refugios del municipio, así que como bien dije, eso es bien importante, ¿verdad? Para poder estar preparado, para poder enfrentar cualquier situación que,
oye,
pueda ocurrir.
Vi la asistencia, que era bastante grande, significativa en el día de hoy con relación al personal, ¿verdad? ¿No sabes de qué cantidad contaban?
No tengo la cifra, pero yo estoy seguro que superamos la cantidad de personas que vinieron el año pasado, así que sí. Eso, yo quiero felicitar al compañero Carlos Acevedo por la organización de este evento y al alcalde de San Juan que finalmente el resultado de esto beneficia a la ciudadanía, porque lo que aquí se produzca va a ser en beneficios a los ciudadanos de San Juan, ¿verdad? Que van a tener mejor respuesta en el momento de una emergencia.
Oye, ¿de qué contaban? Si se puede saber, ¿verdad? ¿De qué contaban estos adiestramientos? ¿Qué estaban ofreciendo allí para los que estuvieron presentes?
En el caso, ¿verdad? De la policía municipal están participando en uno de administración de refugio. Aquí también hay exhibiciones de diferentes equipos, de compañías que se dedican a vender el equipo de respuesta de emergencia. Así que esto es una oportunidad, ¿verdad?, para uno poder ver productos nuevos, oportunidad para escuchar conferenciantes, ¿verdad?, que narran sus experiencias y sus recomendaciones para poder hacer nuestros planes de trabajo y de seguridad.
Oye, de verdad que desde que llegué he estado dando recorriendo, ¿verdad? Y he entrevistado a varias personas. Te digo que han estado presentes personas que se dedican hasta a brindar, mira, lo que son este equipo. Y me encanta, ¿verdad? Porque son equipos que mucha gente desconoce, que se está dando acceso, ¿verdad?, al gobierno para que puedan utilizarlo. ¿Qué opinas con relación a estos nuevos equipos?
Definitivo, ajá, tenemos que estar a la, ajá, vanguardia. Este fin de semana el alcalde le entregó a la policía municipal un equipo de drones. Son tres drones de última generación. Equipo bien sofisticado para atender con capacidad de poder pilotearlo bajo inclemencia del tiempo. Así que este tipo de equipo nos ayuda a la policía municipal a poder brindar una mejor respuesta en el momento de una emergencia, ya que tiene las capacidades de poder de poderse usar en inclemencias del tiempo.
Así que, mi gente, personas que tengan alguna duda con relación a, ¿verdad?, que se encuentren en alguna emergencia en un momento dado, ¿cómo pueden acceder a ustedes, al departamento
de
el
municipio de San Juan, a través de su página de internet, sanjuan.pr, o al 480-2020 o al 480-2222 con manejo de emergencia?
Esto es para prearreglo. Yo digo prearreglo es para cuando sabemos que ahora mismo no tenemos advertencia de nada, pero como estaba mencionando la persona anterior, de lo importante es de estar preparado, aunque no venga ningún fenómeno, ¿verdad?, para que no nos coja nada de sorpresa. ¿Cómo se han llevado estos adiestramientos en ese sentido?
Sí, si ves el lema de la cumbre, ¿verdad? Es una pregunta de que el ciudadano está preparado. El municipio de San Juan lo que persigue, ¿verdad? Nosotros podemos decir que a nivel gubernamental estamos preparados, pero queremos que el ciudadano particular, ese ciudadano que está en sus hogares, también se prepare. Porque en el momento de la emergencia el gobierno no está disponible, porque por el peligro que representan estos fenómenos. Así que los ciudadanos tienen que prepararse, ¿verdad?, y tener todos sus planes listos en su hogar para enfrentar la emergencia.
Oye, hay otro punto también que me gustaría compartir contigo, ¿verdad? Que lamentablemente hay veces que puede ocurrir, ¿verdad? Disculpe, que fue que se cayó un teléfono por ahí en vivo. De los casos que cuando ocurre vamos a poner una tormenta y no se pueden pasar, no se pueden pasar por la cuestión de la seguridad, hay comercios que han sido afectados, saqueados. ¿Cómo se puede manejar o cómo se está manejando eso?
Definitivo, por eso es que cuando ocurre una emergencia, la policía municipal activa a todo su personal, primero para, y se cancelan las vacaciones, primero para tener mayor cantidad de personal allá en la calle trabajando. Es importante, ¿verdad? Hay una responsabilidad que cada ciudadano debe también, como consejo, asegurar sus pertenencias, ¿verdad? Cuando es una emergencia, primero que nada salvaguardar la vida y luego pues trabajamos con la propiedad, pero nosotros la policía municipal hacemos todo lo posible para garantizar la seguridad de todos.
Los números de teléfono en caso de emergencia, ¿verdad?, como siempre, de San Juan, de allá del municipio.
787-480-2020, 480-2222.
Oye, muchísimas gracias por estar conmigo.
Gracias por la oportunidad y espero que...
¿Algo que quieras añadir antes que te vaya? ¿Algo que quieras?
No, definitivo, te doy las gracias y por la oportunidad, ¿verdad?, en este segundo año de estar aquí con nosotros. Sí. Y esperamos, ¿verdad?, volver a vernos el año que viene.
Esperamos que
sea. Y que no venga ningún fenómeno atmosférico y que este ejercicio sea uno solo de práctica.
Así que mira, mi gente, así que pendiente a todas estas entrevistas del día de hoy, que son bien importantes y más con relación a la seguridad de nuestra gente. Muchísimas gracias.
Gracias
a ti. Oye, y continuamos aquí. Recuerden que estamos transmitiendo desde Condado Plaza, desde el Hotel Condado Plaza. Y esto va a continuar hasta qué hora va a continuar hoy, hasta las 4, hasta las 5 de la tarde. Hoy va a continuar lo que es la programación, así que no te puedes perder entrevistas, ¿verdad?, con personal de manejo de emergencia del municipio de San Juan, otras entidades del gobierno que han estado aquí presentes, diferentes emisoras de todo Puerto Rico también se han dado cita en el día de hoy. Recuerden que esta es la segunda edición que se presenta para nuestra gente y que, ¿verdad?, ya para esta semana va a continuar también la otra transmisión especial que va a ser desde el Capitolio en San Juan, celebrando el mes de la radio, saludando a todos mis compañeros, a Michelita que está por ahí, Michelle Vélez, y a los demás compañeros también, que, ¿verdad? Siéntate por aquí, Michelle, un momentito para que compartas conmigo. Ok. Y Michelle, que ha estado conmigo también, está desde temprano aquí en la mañana, ¿verdad? Haciendo el trabajo técnico para que sea de calidad, ¿verdad?, toda esta programación allá en casita. Y quiero agradecer, a la gente de allá, de Atlantic Lares, que hoy he visto de Atlantic Lares, y ahorita vamos a hacer un videito, ¿verdad?, para enviárselo a ellos, para que ustedes vean cómo, si usted quiere vestir bien, mira, vaya a Atlantic Lares, que con mucho gusto, ¿verdad?, ellos lo van a ayudar. Oye, y en breve va a estar con nosotros el comisionado, ¿verdad?, de emergencia, pero mientras llega el comisionado, porque me lo agarró un compañero allá de otra emisora, Michelle va a estar conmigo aquí compartiendo un ratito. Oye, Michelle, ¿cómo?
Saluda, Nadioca, saluda a todos esos radioescuchas que están en sintonía de Radio Cristo, el medio que te lleva.
Oye, ¿cómo tengo este segundo año aquí?
Mira, me ha ido súper bien, he compartido con diferentes radio, ¿verdad?, emisoras aquí, y estamos sumamente contentos porque no simplemente venimos a hacer radio, sino también venimos a informar porque estamos en los preparativos de la temporada de huracanes, Nadioska. Y es bien importante de que usted se prepare, sea lo que sea, porque no simplemente es un huracán, puede ser un terremoto también.
Eso
que puede estar, ¿verdad?, con nosotros, así que usted prepárese y sobre todas las cosas, manténgase en sintonía de Radio Grito, Nadioska.
Radio Grito, que es el medio, mira, que te lleva. Oye, mira, y aquí hay varias compañías que han estado, ¿verdad?, compartiendo con nosotros de seguridad, Lo voy a mencionar por encima.
Claro, claro,
está
claro que
el
sí.
SEC, que es de safety. Mira si tú puedes leer desde acá. Seguridad.
Seguridad de comunicaciones.
Ok, además de ellos, también hay otra. Aquella de manejo de emergencia de aquí.
Manejo de emergencia de San Juan, exactamente.
Y entonces hay usted SkyTech también, que es de equipo de tecnología, me imagino, avanzada también de seguridad. Así como es. Sky, esa misma que
Center,
está aquí,
sí, que es de manejo de emergencia, como el 911.
Hay casi todas las compañías que están con nosotros de equipos de, ¿verdad?, de preparación, y hay unas que tienen una gama de tecnología alta, de alta tecnología avanzada, que está brutal, con sistemas de IA integrado. Así que mira, mi gente, estamos
sí,
y continúa
sí.
avanzando la tecnología sin parar.
Oye, Nadioska, que quería compartir contigo, ¿verdad?, que la tecnología avanza, pero la radio se queda.
No, y claro que sí. ¿Por qué? Porque en los momentos que más usted necesitaba informarse, la única emisora que estaba en el área oeste, ¿cuál era? Radio Grito.
Eso es así. Y queremos decirle a nuestra gente, ¿verdad?, que si usted no tiene nuestra aplicación, puede bajarlo o conectarse a través de www.radiogrito.com. Oye, Nadioska, hablando de otros temas, este no es el último junte, ¿verdad, radial?
No.
Porque el martes vamos para el Senado de Puerto Rico.
Así
porque si usted
es.
Se acaba de conectar y no sabe qué es lo que está pasando, estamos celebrando el mes nacional de la radio. Así que muchas gracias a todos ustedes que hacen parte de Radio Grito día a día, ¿verdad? Escuchando la programación, tanto las noticias del momento como Nadioska te escucha y todos los programas. Aquí estuvo nuestra compañera Jackie Méndez, que estuvo con nosotros en la mañana, Nadioska, y ya por ahí llega nuestro compañero Jimmy Rivera de Aviación. Y también Pedro Hernández, que va a estar con nosotros en Emociones con Sabor, así que no se lo puede perder porque vamos a estar continuando con una tremenda programación para todos ustedes aquí desde este junte radial que se está llevando en el viejo San Juan, Nadioska.
Así que mira, ya comí, bueno, pero ahorita vamos a comer de nuevo hoy.
La importancia de la comida.
Así, eso es así. Pero mi gente, lo importante es que, mira, usted no se vaya, que se mantenga en sintonía, ¿verdad? Porque las entrevistas continúan, estamos en espera, ¿verdad?, de varias personalidades que van a estar con nosotros también antes de comenzar con Jimmy. Así que no se retiren.
Claro que sí. Y Nadioska, para aquellos que, ¿verdad?, están en sintonía y quieren saber lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pues mire, aquí se está llevando a cabo varias orientaciones sobre la temporada de huracanes a los 78 municipios, específicamente a manejo de emergencia, que el municipio de San Juan convocó, ¿verdad?, a los 78 municipios para dar comienzo a lo que es la temporada de huracanes. Así que ellos están tomando, ¿verdad?, talleres y demás, mientras nosotros estamos acá afuera, ¿verdad? Mientras ellos vayan circulando, cogiendo estos talleres y saliendo, ellos van a estar pasando por nuestras mesas, que ya usted ha tenido la oportunidad de escuchar y ver, ¿verdad?, los videos desde este junte radial. Si usted se lo perdió, puede darle nuevamente para la retransmisión.
Eso
que con
hace.
Mucho gusto, ¿verdad?, va a tener la oportunidad de observar. Y mientras nosotros estamos aquí observando, trayendo a personas para que usted conozca no simplemente lo que está pasando en San Juan, sino todos los preparativos para esta nueva temporada de huracanes que ya da comienzo de aquí
ya mismito.
Así que también, Nadioska, quería compartir con ustedes sobre la temporada también de calor.
Ajá.
Nadioska, que está haciendo unas calores terribles.
No, está demasiado de caliente. Y una de las cosas que yo quería compartir contigo, Michelle, es que durante las tardes, no sé si está pasando para tu zona, muchos el voltaje bajando exageradamente cuando enciendes el aire y la televisión a la misma vez, muchos hogares. Y esto es una situación que lo estoy comentando, pero mira, porque saquen el grito y me digan qué es lo que está pasando con el voltaje, y más en la zona del área, que es una situación que, ¿verdad?, que continúa lo que es estos bajones. No sé si ha pasado en tu casa. En tu
pues
área.
Mira, realmente casi siempre cuando prendemos exacto, cuando, ¿verdad?, encendemos el aire acondicionado y demás, por el momento en mi área no ha pasado, pero sí, a usted le parece, mañana vamos a estar escuchando, puede llamar a través del 787-897-1200 y gustosamente vamos a estar ¿verdad? Recibiendo su llamada. Pero sí, Nadia Oscar, el calor continúa, manténgase hidratado.
Eso es así.
Me imagino que para el área de Lares, no estamos en el área, pero me imagino que va a estar lloviendo en el día de hoy. Como siempre.
Era como un 30% y pico, pero sí había posibilidades de lluvia para estos, los próximos días, así que vamos a ver, por lo menos a ver si nos refresca algo.
Claro que sí, Nadia Oscar. Y es importante de que usted se mantenga actualizado con nuestro compañero Héctor Iván Díaz del tiempo. Así que nosotros vamos a continuar aquí, Nadia Oscar, en el Junte Radial 2026 con los preparativos de la temporada de huracanes, que ya se aproxima, pero nosotros debemos tener ese paso adelante. Y si usted no se ha preparado, de hecho, Nadia Oscar, hablando de la temporada de huracanes, este fin de semana es la venta sin IBU.
Ah, sí.
Para los artículos.
Y son varios días, son varios días, no es uno. Son varios días.
Comienza mañana, viernes, y termina el lunes a la medianoche. Así que aproveche, compre todo lo
los
que
necesite. Los artículos de emergencia. Recuerden que esto es un listado que hay, ¿verdad? De los artículos que sí van a estar bajo lo que es el, ¿verdad? El especial este de sin IVO, ¿no? Del, la venta sin IVO. Así que busca, mira, busca en ese listado si hay algo que tú necesites.
Sí, y es importante recalcar, yo estuve leyendo la noticia, estuve compartiendo con todos ustedes en el grito noticioso, que lo que es la temporada de venta sin IVO, las tormenteras, porque quiero recalcar esto, Nadia Oscar, porque las tormenteras usted puede comprarla y tiene un plazo de 30 días para buscarla, así que eso es importante saberlo. Sí, que si usted va a solicitar tormentera, usted las deja pagas sin el IBU y puede, ¿verdad?, buscarlo en el centro que usted haya, ¿verdad?, ido para conseguirlas. Tiene 30 días después. Eso es una nueva ley que pusieron. Y también esta venta sin IBU de artículos de primera necesidad para la temporada de huracanes también cuenta online. Así que usted puede ir a hacer su compra online y se supone que no le cobren, ¿verdad?, lo que es la venta, el IBU de estos artículos. Si usted ve que algo está extraño, usted puede llamar a DACO o a Nadia Oscar para que así pueda, ¿verdad? Consultar.
No se queje, no se queje, si no se queja, recuerdan, como yo siempre digo, porque tú puedes estar pasando una situación, pero si no te quejas, pues no vas a tener resultados porque no vas a estar dando a conocer. O sea, que no es malo cuando tú llamas a la emisora, cuando tú llamas a alguna compañía, porque si no, no vas a tener ese medio, porque quizás ni la compañía sabe lo que está pasando, porque así mismo pasa con diferentes personas también, o diferentes líderes políticos también, que le pasa, ¿verdad?
Sí,
que claro, quizás no ha pasado por las manos de él la situación que está pasando, como por tiempo de las tormentas, con los bolsillos, ¿verdad?
Exacto.
¿Te acuerdas los bolsillos, famosos bolsillos?
Los famosos bolsillos.
Que no todos los alcaldes de Puerto Rico sabían de ciertos lugares, fue una realidad.
Sí, ¿entiendes? Y de hecho, Nadia Oscar, queremos recalcar algo, no simplemente usted se tiene que preparar por si llega un huracán o una tormenta. Sabemos que la estabilidad de lo que es la energía eléctrica en nuestro país no está correcta. Y sabemos que cualquier vientito o cualquier, ¿verdad?, falla en el sistema, se nos puede ir la luz y podemos estar varios días sin luz. Por lo tanto, usted prepárese con tiempo, no lo deje para lo último, ni tampoco diga que no se preparó, porque sabemos que está ocurriendo, ¿verdad?, estas cosas en nuestro país, que es algo que no podemos detener, pero podemos sobrellevar.
Eso es así. Oye, había un caballero que me iba a traer un muñeco para acá, para trepar aquí en la mesa.
En espera del caballero, ¿verdad?
No sé ya si no... él lo va a hacer ahora. Le voy a preguntar desde aquí a ver si él va a venir o no. Si no, le damos oportunidad a otra persona, ¿verdad?
Bueno, pero Nadia Oscar, yo te dejo, ¿verdad? Con alguien que va a estar aquí en coordinación. Así que yo regreso más adelante con más noticias. Nadia Oscar.
Gracias, Michelita.
Disculpe. Sí. Bye.
Estamos de nuevo. De estorbo público, de San Juan. Ok, perfecto. Ok. Y estamos en vivo y continuamos. Aquí estaba Michelita conmigo compartiendo y hablando como siempre. Y ahora está con nosotros Vanessa, ¿verdad, Vanessa?
Yo soy Vanessa Jiménez Cuevas, soy la directora de la Oficina de Asuntos Legales del municipio de San Juan y soy la directora de la Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
Oye, bueno, qué placer tenerte conmigo aquí, ¿verdad? En esta transmisión especial que estamos haciendo, como lo hacemos todos los años. Oye, estás también a cargo de lo que es estorbo público.
Claro, sí.
Porque me gustaría saber de ese tema, ¿verdad? Porque Primero porque yo salía a diferentes pueblos, ¿no? Y verificaba y había muchos estorbos públicos en el centro del pueblo o en el área urbana. No sé cómo está San Juan ahora mismo, porque verdad no te puedo decir, pues no he dado la vuelta. Pero ¿cómo está la situación en el área de San Juan?
Bueno, te explico. La División de Estorbos Públicos está bajo la Oficina de Asuntos Legales del municipio de San Juan. Ajá. San Juan pues es un lugar bien, un pueblo bien poblado. Ajá. Sí, hay, al igual que en todo Puerto Rico, hay un problema de estorbos públicos en las diferentes comunidades.
¿Cómo se está manejando? ¿Cómo se está manejando los estorbos públicos? Bueno, no sé si esto ha cambiado, porque hubo un tiempo en que se le daba la opción, si la persona dueña no lo reclamaba, se ponía en una vista pública, se tiraba en la prensa, si no hacían caso omiso, pasaba un término de tiempo, pues se dejaba a la venta al público.
Bueno,
¿Cómo está?
Básicamente es algo así como lo que estás explicando. Nosotros partimos de una querella. La querella la puede hacer el propio municipio o la hace ciudadano.
Porque está provocando algún problema de salud, ¿verdad? De salud.
Puede ser salud, seguridad, estos son lugares que no estén habitables. Ajá. O sea, no tengan agua, luz, muchas veces no tienen ventanas, puertas, no pueden estar habitados.
Okay.
Nosotros en San Juan tenemos un portal que es estorbos.sanjuan.pr. Aquí va a encontrar todo lo relacionado a estorbos públicos, desde lo que es un estorbo público, quién lo puede identificar, que es tanto el ciudadano como el propio municipio. Eso es en general para todo Puerto Rico. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de yo declararlo? Es todo parte de una querella.
Ok, vamos así mismo como lo dice en la plataforma. ¿Qué es un estorbo? Un estorbo para las personas que desconocen, ¿qué se considera un estorbo público? Vamos por
eso. Bueno, la ley define como estorbo público cualquier estructura o solar abandonado o baldío que sea inadecuado para ser habitado o utilizado por seres humanos. Esto incluye propiedades en condiciones en ruina, falta de reparación, defectos de construcción o que sea perjudicial a la salud o seguridad del público.
Oye, ¿y quién? Tenemos más información con relación a
la ley específicamente provee como ejemplos las siguientes condiciones: defectos de estructura, falta adecuada de ventilación o facilidades sanitarias, falta de energía eléctrica y agua o agua potable y falta de limpieza, entre otros.
Ok, ahí tienen varios puntos.
Sí.
Es que está interesante porque es que a mí me encanta todo, saber de todo esto. Y más con la necesidad que hay
de vivienda.
De vivienda, y eso lo sabe, que eso no es un tema, que es un tema que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y que hay personas que están buscando casa, que tienen vales en la actualidad, vales de 200 mil pesos, de 150, no sé de cuánto. La cuestión es que no han podido conseguir casa, pero ¿cómo se pudiese manejar esto para que una persona que necesite casa la pueda adquirir?
Bueno, no, una vez que pasa todo el proceso desde la querella y se declara la propiedad estorbo público, yo, municipio, hago un inventario de esas propiedades. En el caso de San Juan, nosotros lo tenemos un inventario electrónico donde tiene las fotos de la propiedad y dice dónde se encuentra la ubicación y toda, hasta la información del dueño.
Y si esa persona, perdón que te pregunte, y si esa propiedad tiene una cantidad de dinero de que debe del CRIM.
Bueno, qué bueno que haces esa pregunta.
Eso es lo más importante, porque la gente se zumban de cabeza y no saben estas propiedades pueden tener alguna.
Sí, pero esa deuda del CRIM no la paga el adquirente. Nosotros cuando una vez hacemos la expropiación para vendérsela a un tercero, nosotros tenemos que consignar o tenemos que
aplica la ley de, tú sabes que no sé si fue en este año, estoy borrando, discúlpeme, no me acuerdo si fue en este año, que se le perdonaba 5 años, o los últimos 5 años,
lo que nosotros hacemos es lo siguiente, nosotros seguimos consignando en el tribunal, aunque la ley me permite que no lo tenga que consignar, sino que lo tenga en una cuenta en el municipio. Ese dinero.
Repíteme de nuevo, por favor, que eso que no puedo escuchar, discúlpame.
Ok, pues mire, le repito. El dinero, yo tengo que pagar, hay que pagar el justo valor de la propiedad. Ajá. El justo valor se hace a través de una tasación. En ese dinero,
que con, le pertenece tanto, al contando que ha de claro, la depreciación.
Eso se hace un descuento porque el tasador hace un descuento por la condición de la propiedad. Ajá. Pero eso tiene un justo valor. El justo valor es el que, en mi caso San Juan, yo sigo consignando en el tribunal, a ese justo valor yo le descuento las deudas del CRIM, las multas que yo le he puesto, porque son $5,000 de multa por yo declararte la propiedad de estorbo público, más los gastos que ha tenido.
¿Cuánto? ¿5,000?
5,000.
¡Ay, qué dolor! Lo que quizás no vale la propiedad.
Pero no te creas, porque como estén localizadas en San Juan, hay propiedades.
Sí, eso depende. Es que depende, mi gente, depende, todo depende.
Hay muchas veces que se queda en cero lo que se les va a pagar porque la propiedad no cuesta mucho, más tienen unas deudas enormes. Esto, hay veces, nosotros lo que hacemos es que activamos.
Es que hay veces que sale mejor, perdón que te lo diga así. Hay que en veces que sale mejor dejársela a alguien que la viva y que empiece a pagar, ¿cómo se llama? El CRIM y todo eso, que ponerle quizá castigarlo por algo que no y ¿cómo se llama? Que no era él, que era de otra persona que abandonó, y ponerle al día, o sea, ponerle al día y no quitar lo que es las posibilidades de la procreación de ratas, entre otras
claro,
cosas.
Claro,
¿no?
Pero la persona que va a adquirir la propiedad, ajá, no tiene. Él paga el justo valor. Él no tiene que pagar el justo valor más lo que se debe a del CRIM o las deudas. Okay. Eso yo, del dinero que yo consigno en el tribunal, yo le resto.
Okay.
El CRIM, las deudas, eso yo se lo resto. Okay. Y le dejo más que el dinero que sobre después de hacer esa resta.
Y discúlpame, mi gente, lo que pasa es que hay mucha gente hablando acá, que estamos en vivo. Y no puedo escucharla muy bien, pero okay, pero yo sé que ustedes allá en casita pueden escucharlo porque ya está a través de los micrófonos. Ajá. Continúa explicándome eso, por
pues,
favor.
Pues del justo valor, yo le hago los descuentos correspondientes entre CRIM, multas, limpieza, porque yo tengo una brigada que va a las propiedades que están sucias y las limpian. Hay que limpiarlas porque no podemos tener la ciudad fea.
Ajá.
O que se vea abandonada.
Y hay que ponerla a San Juan bello y hermoso.
Y también esto causa un problema de seguridad y de limpieza, sanitario para los ciudadanos, vecinos.
Y es una realidad, Uh-huh. Así que había otra pregunta más que está en la plataforma, ¿verdad? Que me encantaría hacerte, la que era con relación, que quién es, te digo ahora para decirte cuál era la pregunta. Ajá. ¿Quiénes son las personas que van e identifican? Mira, esto es un estorbo público después que hayan ocurrido las querellas y todo esto.
Bueno, hay dos formas. O yo con mis inspectores, yo municipio, envío los inspectores a hacer la querella, o un ciudadano puede entrar a nuestro portal, lo puede hacer a través del teléfono, llena la información de la querella, no tiene que poner su nombre. Si lo quiere hacer de manera anónimo, también lo aceptamos. Sube las fotos.
¿Se puede poner anónimo también?
Sí, también se puede poner anónimo. Si no tiene acceso a una computadora o un teléfono, puede llamar a la oficina, nos da la información y nosotros generamos la querella.
Así que mira, ahí tiene toda la información. O si no, ¿cuál es el portal también que ellos pueden hacer?
El portal es estorbos.sanjuan.pr. Además de la información que pertenece solamente a San Juan, ¿verdad? Porque no podemos tener querellas de otros pueblos, pero aquí va a tener una información que es muy valiosa, porque le va a decir cuál es el proceso general de cómo se declara una propiedad, los derechos que usted tiene, quién la puede identificar y qué es un estorbo, porque esa es la parte más, hay unos brochures en la parte de abajo.
Con relación al proceso, un toquecito nada más por encima, porque sabemos que hay mucha información. ¿Cómo se lleva a cabo todo esto?
Bueno, comenzamos con la querella. Ahí nosotros tenemos una querella, si la hace un ciudadano, enviamos un inspector. El inspector corrobora que si tenga esas condiciones, le enviamos un emplazador con un aviso de querella.
Okay.
Si no aparece la persona, pues vamos a estar haciendo un edicto en el periódico, un periódico de circulación general.
Ajá.
Y por ahí comienza el proceso. Una vez declarado,
ajá,
si la persona aparece, ¿verdad? Porque el propietario tiene derecho a solicitar una vista administrativa. Nosotros le damos unas condiciones que tiene que cumplir. Si cumple, pues la podemos sacar, eliminamos la querella. Si no cumple, pues continuamos el proceso hasta declarar estorbo público.
Hay veces que pues se puede dar el caso, ha pasado eso mismo, que personas que han dejado casas abandonadas, cuando se enteran que es que la pusieron, entonces ¿qué aparecen?
Pues sí, eso pasa, es bastante común. Personas normalmente no registran su derecho hereditario o no hacen una declaratoria de herederos o no tienen testamento. Y entonces es bien difícil encontrar los herederos. La ley lo que me exige es que yo identifique el propietario a través del CRIM.
Ah, ¿y cómo se aplica en ese caso? ¿Cómo funciona?
Bueno, nosotros identificamos el propietario, le notificamos por correo certificado con acuse de recibo, enviamos emplazador y si tenemos que hacer un edicto, lo hacemos. Eso es en un periódico de circulación general. Lo notificamos y si la persona no aparece o no aparece ninguna persona interesada, me refiero a que no sea heredero, no sea el dueño, pues continuamos el proceso, la declaramos y en la página también nosotros publicamos el inventario de las propiedades que están declaradas estorbos públicos.
De verdad que este tema es de mucho interés, a mí me encantan estos temas así, de verdad, y sé que el trabajo no es fácil. Además, algo que me quieras informar con relación con todo esto y los demás temas que estás abarcando ahora en el municipio.
Bueno, yo los invito a que entren a la página de sanjuan.pr, ahí van a poder ver todos los servicios que el municipio de San Juan tiene para tanto residentes como para el pueblo en general. En cuestión de las oficinas que yo manejo, en la división de estorbos públicos, pues tenemos la información más valiosa, la tienen a través del portal, que es una manera bien fácil y accesible para que cualquier persona se pueda orientar y no está en un lenguaje muy jurídico, está en un lenguaje sencillo que cualquier persona lo puede entender.
Así que me encantaría mantenerme en contacto contigo, ¿verdad? Para
ningún estos problema.
Temas te interesa, así que te agradezco, ¿verdad?, que haya estado conmigo. Y recordando que tenemos otra actividad allá en el Capitolio también ya mismo, en la semana que viene, del mes de la radio, ya, esto va a las millas. Así que te agradezco, ¿verdad?, que tu presencia y de verdad espero mantenerme en contacto para que el año que viene esté
encantada
con
de poder compartir esa información con ustedes.
Así que, mi gente, vamos un momentito a una pausa y en breve regresamos con más, mira, de esta transmisión especial que se está llevando desde aquí, desde Condado Plata, ¿verdad?
Correcto.
Así, aquí en San Juan. Así que regresamos en breve. ¿Tu número?
Desde bien temprano en la mañana estamos en el condado y esta segunda cumbre de preparación segura. ¿Y cómo usted nos va a dar seguridad a todos nosotros aquí en San Juan? Cuéntenos.
Pues mira, seguimos trabajando en la preparación del municipio de San Juan, donde yo creo que lo más importante es tener un plan de emergencia probado, robusto, donde hemos aprendido mucho de la experiencia de María. Y yo creo que uno se sigue preparando basado a eso.
¿Y la tecnología nueva?
Pues mira, nosotros hemos apostado mucho a la tecnología, ¿verdad? Y el alcalde de San Juan nos ha dado mucho el apoyo en toda esta parte. Nosotros somos el único municipio que tenemos un plan que funciona con una cronología que se activa por fase desde 120 horas antes del impacto de un huracán. Tenemos toda esa información que no hubo para María, las égidas que hay en San Juan, cuántos encamados tenemos, cuántas personas están conectadas en máquinas, ese apoyo de cocina comunitaria, okay, que podemos preparar 9,000 platos de comida caliente,
sí,
junto con entidades sin fines de lucro. Adicional a eso, tenemos para repartir comida, compra de comida no perecedera, repartición de agua embotellada, agua en camiones.
¿Esa comida ya se reparte o eso es más que para el área de emergencia, cuando suceda una emergencia?
Esa comida que repartimos a estas entidades sin fines de lucro, ya nosotros le repartimos la comida para iniciar por los primeros 3 días en una emergencia.
Okay.
Pero son los 365 días del año. Así que la gente se equivoca y piensa que la preparación solamente es en una temporada de huracanes.
En una temporada. Nosotros hay que empezar desde el año pasado.
Claro, y los terremotos no avisan. Los terremotos no avisan, y lo último que hubo en Puerto Rico fue en el 2020 y fue fuera de una temporada de huracanes.
Exacto.
Así que la preparación debe ser los 365 días del año. Actividades como esta, que es la segunda cumbre de preparación San Juan 2026, que hacemos por segundo año consecutivo, uniendo los 78 municipios, porque invitamos a los 78 alcaldes, los 78 directores de manejo de emergencia, donde ahora mismo están cogiendo diferentes tipos de talleres, y eso mismo, es compenetrando ese equipo de respuesta para que su responder sea uno más rápido y más efectivo.
¿Cuántos empleados tenemos en este departamento?
Bueno, nosotros somos 122 aquí en San Juan. Yo me honro en dirigir manejo de emergencia, pero dirijo también emergencias médicas, bomberos, rescate y la unidad marítima también. Son 122 compañeros que están listos para responder, como se dice, 24/7, los 365 días.
Todos están preparados, tenemos nueva tecnología. Me dijiste que el alcalde de San Juan obviamente trabaja la tecnología, lo tuvimos aquí, estábamos hablando de esto, estuvimos hablando con el de seguridad, ¿no? La policía de manejo de, perdóname,
policía municipal,
de la policía municipal, que también son bastantes, me sorprendió mucho eso. Todos están capacitados. ¿Y si hay algún equipo nuevo este año?
Miren, capacitación, sí, cuando se abre una academia para la policía municipal, parte de su academia es con nosotros, con manejo de emergencia, que se le da diferentes entrenamientos, diferentes talleres. Por eso lo que buscamos es hablar un solo idioma. Y somos parte de la línea de respuesta, tanto los policías como nosotros. Tecnología tenemos drones aéreos, drones con la capacidad de visión nocturna, cámaras termales, la capacidad de tirar salvavidas a una persona que se esté ahogando, capacidad de cargar cajas hasta 2 libras de punto A a punto B para poder llevar medicamentos, agua. Tenemos drones de agua, que son los Dolphin. Lo tenemos ahí en la exhibición de nosotros, ese anaranjado que ves allí.
Sí.
Es un dolphin, es un dron que va por encima del agua y nos permite rescatar personas y se han utilizado para llevarlos a tierra firme. Somos el único municipio que tenemos un dron submarino para buscar objetos, cuerpos debajo del agua.
¿Cuántas personas caben en ese equipo submarino?
El dron no, no lleva personas adentro, el dron es dirigido a control remoto y ese operador...
Me estaba ya yo emocionando y dije, mira, está ahí, vamos también a montarnos una nueva máquina.
Te lo podemos mostrar, sí. Pues el operador está mirando con unas cámaras que tiene el dron debajo del agua y buscamos eso, buscamos cuerpos, buscamos objetos que podamos...
¿Qué ha pasado? Los accidentes en el mar con los turistas acá en esta área de San Juan, ¿qué me dice de eso?
Nosotros tenemos un área que es bastante peligrosa en la playa del Condado, donde casi siempre todo este equipo que nosotros compramos lo hemos tenido que utilizar en esa área. Igualmente tenemos embarcaciones, o sea, tenemos un sinnúmero de equipos en tecnología, tenemos cámaras para mirar tuberías por debajo de la tierra, tenemos search cam que nos permite sentir latidos del corazón debajo de la tierra.
Si alguien quedó en un desliz de tierra.
Correcto, tenemos mucho equipo y es tecnología, apostando a la tecnología, pero el personal de nosotros se tiene que mantener adiestrándose.
Que están al
en
día.
Este tipo de eventos, seguro.
Ok, ¿tenemos juventud con ustedes? ¿O 19, 20, 20? ¿Hay voluntarios como en otras agencias?
Pues mira, no, hay, no? Aquí voluntarios no hay. Sí tenemos jóvenes desde 18 años hacia arriba. Nosotros tenemos un área de operaciones donde estos compañeros de operaciones son los que hacen de todo.
Sí.
Ellos son los que cogen culebras, caimanes, abejas, árboles, inundaciones, trabajan en la mitigación todos los días. Hay rescatistas, hay bomberos, hay paramédicos, pues estamos hablando desde los 18 años para arriba. Bastante mixto, hombres y mujeres.
Mira, te pregunto, ya que traíste el tema, conste que yo fui una de las primeras hablando de los caimanes en Puerto Rico. Hasta me comí la empanadilla de caimán. ¡Oh, Dios! Sí, yo me la llegué a comer. Y me llevaron el caimán y todo al estudio. Entonces, esto se ha salido de control. Es un tema que obviamente lo quiero tocar también con el alcalde de San Juan. Así que tendremos una continuación con las entrevistas para el alcalde de San Juan, que son muchas las preguntas, pero... Estos próximos meses se esperan que nazcan sobre 600,000, diría yo, caimanes nuevos. Entonces está esto está ya fuera de control. Cuando yo empecé a hablar del tema, nadie hizo caso al tema. Recursos naturales obviamente tiene que entrar, pero para esto hay que estar preparado, hay que tener herramientas. Yo entiendo que hace semanas fue que tocaron el tema y ya está saliendo a darle y prestarle atención a algo que es tan importante, que se ha quedado con la fauna de Puerto Rico.
Y continuamos desde aquí de Condado Plaza en San Juan y ahora en compañía de Carlos García. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Saludos, un placer saludarles siempre que nos vemos.
Eso es así, donde quiera que voy me lo encuentro a este hombre, ¿verdad? De Ombudsman, mira, ¿ustedes se recuerdan cuando ha estado en otras entrevistas con nosotros? Pues Ombudsman de aquí de Puerto Rico. Háblanos de esos proyectos que nos tiene para ahora nuevo con relación a la niñez.
Pues mira.
Ajá, háblanos un poquito, ¿de qué se trata?
La semana pasada tuvimos la cuarta celebración del simposio que celebra la Oficina del Procurador del Ciudadano, en esta ocasión en protección y bienestar de la niñez como un compromiso de todos. Históricamente le hemos delegado la responsabilidad de nuestra niñez a dos agencias particulares, el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia. Pero la realidad es que es mucho más complejo que eso. Incide la familia, debe incidir el vecindario, la comunidad, toda la sociedad, debe incidir cualquier ciudadano particular, y lo importante es que allí donde yo me encuentre y haya niños, yo tengo que fungir y tengo que desempeñarme también como protector de esos niños que estén en mi entorno. Igualmente, los niños que estén en su entorno tienen que ser su responsabilidad. Claro, la responsabilidad primaria es de mamá, de papá, del abuelo, de la abuela.
Eso es así.
Pero hay ocasiones en donde quizás un papá o una mamá se entretiene con el celular. Por lo tanto, si yo estoy viendo que algo está ocurriendo porque mamá y papá están ocupados con el celular, no debo permanecer sin hacer nada. Yo debo de alguna forma actuar con la prudencia que tenga que actuar en el momento para proteger a esa niñez. Así que el mensaje que nosotros queremos llevar y el mensaje que llevamos en ese simposio, que lo hicimos en el municipio de Barceloneta, que agradecemos siempre a la alcaldesa que nos atendió tremendamente, es que no dependamos exclusivamente de que las responsabilidades del Departamento de Educación, del Departamento de la Familia, no, la responsabilidad como una sociedad que sea sana es de cada uno de nosotros. Así que vamos a estar haciendo también eventos más pequeños donde vamos a estar llevando a cabo este tema.
¿Cómo podía integrarse entonces, por ejemplo, la comunidad? Porque hay mucha gente que se limita, ¿verdad? Y perdona que le haya
interrumpido. Claro, adelante.
Que se limita a actuar porque cree que la actitud de la persona va a ser una manera negativa y se cohiben de reaccionar. ¿Qué recomendación?
Pues mira, por experiencia, cuando era alcalde de Camuy, yo le pedí a todos mis directores de departamento que cuando hubiese un niño presente, era lo primero que tenían que atender. Segundo, si veían ese niño desaliñado, si veían ese niño con un golpe, si veían cualquier señal, tenían que tomar cartas en el asunto. ¿Qué quiere decir tomar cartas en el asunto? No es que yo le voy a decir, oye, papá, mamá, tú estás maltratando a ese nene. No. Usted va a tener la información de los padres porque los padres lo están visitando acompañados del niño. Pero si usted tiene que llamar al Departamento de la Familia, si usted tiene que llamar al Departamento de Educación, si usted tiene que llamar a la Policía, si usted tiene que llamar al Departamento de Justicia. En ese simposio hubo representantes de todas estas personas que estoy mencionando. Estuvo la Secretaria de la Familia, estuvo el Secretario del Departamento de Educación, estuvo la Procuradora, que es la Secretaria Auxiliar de la Procuraduría de Menores, y todos firmamos un compromiso para actuar de común acuerdo cuando surjan situaciones de esta naturaleza. Así que el ciudadano no tiene que enfrentarse directamente ni a mamá ni a papá, especialmente un tema que es muy delicado, que es el abuso sexual. A veces el abusador está en la casa. Puede ser papá, puede ser un padrastro, puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser un vecino. Por lo tanto, le corresponde a la comunidad, le corresponde a los hermanos de papá o de mamá estar vigilantes. Por otro lado, si usted tiene a una dama que está siendo objeto de violencia doméstica, que a su vez esa persona comete abuso contra sus hijos. No podemos esperar quizás que mamá tenga la capacidad para poder denunciar esa situación. Así es que en ese aspecto yo creo que tenemos que, más allá de descansar en los que tradicionalmente han tenido la responsabilidad, que nosotros también levantar nuestra voz, que es el eslogan que nosotros utilizamos, el lema. Porque cada uno de nosotros, especialmente de las estaciones de radio, son voz de tanta y de tanta gente.
De muchísima gente, de muchísima gente.
Por lo tanto, pues nos corresponde a nosotros individualmente igualmente serlo.
Oye, y ese tema es tan delicado, ¿verdad? Con relación a cuando tú ves casos, ¿verdad? Que en la misma familia hay que estar el maltratante, que es una persona bien allegada y que la víctima no se atreve a hablar. Porque, ay, no, que se va a destruir la familia.
Así
ese,
es.
Ese, no se va a destruir la familia. Voy a provocar la destrucción. No me van a creer. Esas son las preguntas.
Esas cosas ocurren. Ajá. Y como bien ha señalado, ocurre la complicidad. Ajá. Pasiva o activa.
Sí, sí.
¿Verdad? Ajá. Pasiva cuando no hago nada. Activa cuando yo soy parte del esquema de abuso contra ese niño o esa niña. Y los adolescentes. Así es que no podemos mirar hacia el lado. Tenemos que actuar, y donde quiera que haya un niño, métase en la cabeza, como yo lo tengo presente, que donde quiera que ellos estén y yo esté, yo voy a ser el protector y le voy a proporcionar bienestar a ese niño o a esa niña.
Oye, esa es mi debilidad son los niños, es una realidad. Y lo que es, cuando yo veo un abuso, ya sea con un niño, un anciano, mira, que yo me convierto en fiera, pero yo soy así. Porque de verdad son personas que la humildad tan grande, la inocencia, que es la palabra.
Totalmente.
La inocencia tan grande que tienen, que no se pueden valer muchísimas veces simplemente por la palabra de la inocencia.
Sí. Y algo importante, la niñez son sujetos de derecho. Ajá. No son objetos de derecho.
Escuchen bien eso. Escuchen.
La niñez son sujetos de derecho como los tiene usted, como los tengo yo. Así que no menoscabemos ni menospreciemos los derechos que tiene la niñez. Y nosotros tenemos que escucharlos, respetarlos. Y si eso no ocurre, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos callados? Eso no puede ser. Así que nosotros tenemos que actuar. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos a cada uno de ustedes, a que sean proactivos en el asunto de la protección y el bienestar de la niñez y de la adolescencia.
Que son nuestro futuro y nuestras próximas generaciones, ¿ok? Y todo depende que nuestro futuro y nuestras generaciones sean de calidad, dependiendo lo que nosotros hacemos hoy día, es una realidad.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que si queremos tener un país sano, si queremos tener una comunidad sana, una sociedad sana, sin lugar a dudas tenemos que trabajar por nuestra niñez. Tenemos que trabajar por nuestra niñez, y no es meramente en el seno del hogar, es donde quiera que estén. Nosotros tenemos que servirles de protectores. Y yo creo que ese mensaje, cerca de 300 personas que se dieron cita en ese simposio, estuvo el presidente de la Universidad Católica de Puerto Rico, estuvo también el agente de Homeland Security, Reinaldo Medina, que hizo una exposición tremenda, el doctor Ramos de AMSCA. Así que, como ya mencioné, la Procuradora de Menores del Departamento de Justicia, la Secretaria del Departamento de la Familia, la Senadora Marisita Jiménez, la representante, se me escapa ahora, que es de Carolina, un simposio extraordinario con un mensaje específico y claro.
Oye, además del tema de la niñez, que es un tema muy importante.
Wanda del Valle, la representante, que no se me quede.
Ok. Además del tema de la niñez, ¿verdad? Y lo felicito, ¿verdad? Por esas iniciativas y un tema tan delicado como es la niñez. Tenemos otro tema. ¿Me
hablaste? Sin lugar a duda, mira, hay una investigación que nosotros comenzamos el 16 de mayo de este año, 16 de abril. Las agencias del gobierno de Puerto Rico tienen la responsabilidad de atender adecuadamente a la población que les visita. La razón de ser del gobierno eres tú que me estás escuchando y soy yo, el público, la ciudadanía. Así que en ese sentido, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, pero también tiene unos derechos. Y estamos haciendo una investigación que le hemos llamado Cliente Anónimo, donde visitamos las agencias locales inicialmente de 12 agencias, la más importante, Educación, Departamento de la Familia, Policía de Puerto Rico, etcétera, donde visitamos esa agencia y miramos qué. ¿Cómo atiende el guardia de seguridad que está en la puerta? ¿Cuánta empatía tiene?
Tan importante que es eso, tan importante que qué bueno que lo
mencionó. ¿Cómo están los baños? ¿Cómo están los baños? No piense usted que tiene 45 años, yo tengo 66, pero no piense en usted que tiene 45, 40 años, que puede hacer malabares para estar en un baño. Pero si es una ancianita de 85 años y los baños están hechos un desastre, ¿cómo está el mobiliario, si es adecuado? Si se respetan los turnos preferenciales, ¿y cómo me atiende la persona que está allí, que es la primera, el primer rostro que yo voy a ver en representación de la agencia? Aunque en muchas ocasiones, como le digo a los jefes de agencia, a veces pensamos que el guardia de seguridad es el primer rostro de la agencia. Así que ya llevamos decenas de agencias que hemos visitado, vamos a rendir un informe sobre eso, con la idea de que los jefes de agencia puedan atender las debilidades que nos encontremos en el camino en beneficio de nuestra población. Así que eso es lo que estamos haciendo, sea un proyecto que estamos desarrollando y que realmente nos llena de mucha alegría.
Y me encanta, ¿verdad? Me encanta, wow, la primera cara. Yo no voy a quedar en tiempo en eso, con relación al guardia de seguridad. Y si uno se pone a analizar, la mayoría de las veces es el guardia, ¿verdad? Porque
lo primero que encontramos es el guardia de seguridad. Ajá. Ese es el que le da los buenos días o no se los da. Es el que le dicen que le puede ayudar, o le dice, ¿a qué usted viene? Necesitamos, sí, que esa persona tenga empatía, tenga asertividad, que sea la persona amable, porque esa para mucha gente es la primera cara de la agencia que estamos visitando.
No, y con relación a el uso de los baños sanitarios, que es algún tema tan importante en las personas adultas.
Totalmente.
Que yo he visto casos, ¿verdad? Personas que yo he tenido que asistirle también por las circunstancias en que se encuentra. Así que, mi gente, vamos a hacer conciencia cada vez que usted va a utilizar un baño, hacer nuestras partes. Usted como también como dueño del comercio o de la oficina, hacer su parte también, ¿verdad? Para que cada ciudadano pueda hacer utilidad de estos servicios de una manera digna. Es lo que podemos
totalmente
decir.
Es lo menos que se merece, sí, el ciudadano que visita, sí, una agencia.
Eso es así. Pues mira, Edwin, de verdad me encanta que haya estado conmigo este año nuevamente. ¿Algún punto antes de irnos, porque nos vamos ya, algún punto que quieras añadir?
Pues mira, estamos haciendo también una investigación rapidito con los confinados que se les dejó de pagar cuando el COVID. Ajá. Así que esa investigación que la lleva a cabo el compañero Joito Pérez Rosa, estamos en coordinación con el Departamento de Corrección. El año pasado se emitieron cerca de 6.000 cheques que sumaron más de 5.2 millones para confinados que estaban paralizados en el Departamento de Hacienda. Así que esa es una investigación bien importante que nosotros estamos realizando y que vamos a culminar cuando se nos explique por qué se le pagó o no se le pagó al último confinado.
Así que tienes una cita conmigo, estar de nuevo conmigo en el programa.
Claro que sí, cuando gusten.
Para hablar de este tema, ¿verdad? Que son temas de interés. Pero no tenemos que ir, ¿verdad? Nos vamos a una pausa y cuando regresamos con más información, más entrevistas aquí desde Condado Plaza, aquí en San Juan. Muchísimas gracias, Edwin.
Muchas gracias a ti.